Buenos días, buen día a todos. Vamos a continuar con la programación de estas jornadas y para eso contamos con la presencia de tres profesionales de reconocido prestigio que van a tratar de un tema que preocupa mucho, que es el impacto emocional en los menores en un proceso de separación. En concreto, nos van a hablar de repercusiones psicoemocionales, escolares y de salud en la infancia y en la adolescencia a causa de la rotura de la pareja, los factores de protección y de refuerzo. La separación no es solo un tema legal, sino también un tema emocional. Por lo tanto, es una suerte contar aquí con tres profesionales como José María Martínez Sánchez, María Jesús Mar Domingo Sanz y María Dolores Seijo Martínez. Todos forman parte de un grupo interdisciplinar que está elaborando un libro blanco para gestión positiva de ruptura de parejas con fillos, en la que participan expertos de toda España. Voy a presentar en primer lugar a José María Martínez Sánchez, pediatra, presidente del Consejo Asesor del Sistema Sanitario Público de Galicia, catedrático emérito de pediatría de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Como tengo un extenso currículum y no vamos aquí a dilatarnos más, emérito de pediatría de la Facultad de Medicina. Pues vamos a darle paso ahora a su exposición y luego continuamos pues con los siguientes ponentes.
Muchas gracias. Buenos días. Sí, me pone la presentación, sí. En primer lugar, mi agradecimiento una vez más a mi grupo, en el cual me siento cada vez más integrado, que le preocupan estos problemas que son comunes, como veremos a lo largo de todas estas exposiciones, o estamos viendo, a profesionales de diferentes sectores. Yo, en este caso, voy a defender la vertiente de lo que fue mi dedicación en estos últimos 44 años, que es la pediatría, o sea, de cómo los pediatras vemos al niño. Y entonces me voy a apartar de los términos jurídicos que a lo largo de la mañana y hasta ahora fuimos viendo, y vamos a hablar de lo que significa o puede significar para el tercer implicado, cuarto, quinto, sexto, en esta disfunción de una pareja, que es el niño. Para ello voy a empezar diciendo a qué nos dedicamos los pediatras. Es bueno que suena, ahora estamos precisamente hoy en un momento de conflicto con una confluencia de dos pediatrías, la pediatría primaria, la pediatría hospitalaria y una figura común, que no sería mala de coordinación, pero bueno, que estamos ahora en ello, y tanto los pediatras como los políticos y tratando de mantener lo que tenemos, que es la mejor atención integral para nuestros niños, incluso desde antes de la concepción hasta el final de la adolescencia. Eso es nuestro periodo. Y un aspecto muy importante precisamente de esta dedicación pediátrica es el aspecto de la totalidad. O sea, vemos al niño desde antes del nacimiento, en la etapa fetal, se habla de ecología fetal, hasta, digamos, el momento de su fallecimiento y de su situación terminal, o si es una enfermedad crónica, que ahora cada vez los niños la tienen más, pues esto es algo, la troncalidad que decimos, que creemos los pediatras que no se debe perder. Y en esta troncalidad se incluyen precisamente estos problemas a los que hoy aquí nos estamos refiriendo. Así pues, empiezo por decir que desde la visión de este modesto pediatra es un problema multifactorial y multidisciplinario. Hay aquí padres, es una asociación de padres, mi agradecimiento a ellos por la labor que están realizando, que personalizo en Abel, que hoy nos tiene el placer de habernos traído aquí. Y es un problema de legisladores, están hoy representados las más altas autoridades de nuestra judicatura, magistrados y demás. Es un problema de psicólogos, de psiquiatras y en fin, en general es un problema de todos, yo así lo veo, ¿no? Y es un problema, y al ser problema, si hablamos de problemas, que hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad precisamente es de todos aquellos que tratamos con niños. Y esta es mi labor hoy aquí, ¿no? Y por eso voy a hablar de lo que es el niño como una persona, que es un ente. Voy a tratar de definir el problema desde esta visión pediátrica. cómo los pediatras establecemos los índices de sospecha de disfunción o de alteración de la salud relacionadas con esa disfunción familiar. Fundamental analizar el entorno, es el cuarto punto. Comprobaremos el equilibrio medioambiental en el que está ese niño y cómo repercute sobre su salud. Actuaremos, porque en general llegan a nosotros por un cuadro agudo o bien por un proceso infeccioso, una infección respiratoria, y es en el interrogatorio con los padres cuando detectamos que puede haber algún problema que luego tiene que tratar otros, evidentemente. Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de proteger y de estabilizar, mantener una proporción entre acciones positivas y negativas dirigidas, pues eso, a proteger a este ser que es pasivo, porque ese es el gran problema, que el niño es un ente pasivo. O sea, de hecho, planificamos todo en él. Planificamos su concepción y contracepción, ahora me interesa, no me interesa, tengo 2, 3 hijos. O sea, sí que planificamos su nacimiento. También en este momento lo estamos haciendo de su muerte, están muy avanzadas en este sentido la muerte digna del niño. Planificamos su entorno, o sea, eso el niño le viene dado. Y curiosamente lo que ocurre, que hoy aquí nos vamos a hablar de familia, de pareja, de disolución de pareja, no se planifica su familia, ese es el gran problema, ¿no? Preparando esta presentación hace unos días, en otra intervención que tuvimos en Madrid, este mismo equipo, obtuve esta, bueno, vino a mi memoria esta frase de Gabriela Mistral, que dice que estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia, descuido de la fuente. ¿Cómo ve un pediatra este problema? Hablamos de vulnerabilidad. Decimos que es un objeto pasivo el niño, que es un objeto consiguientemente que puede ser fácilmente agredido, y entonces esto cae en un contexto del cual yo me atreví a hacer esta definición. Diríamos que es una situación clínica, porque está hablando un clínico, que engloba a todos aquellos niños o adolescentes, hijos de familias disfuncionales, que son objeto de desequilibrios biológicos, médicos o sociales, bien por hecho o bien por omisión. Eso es muy importante, ¿no? Y esta definición que esbocé, si la llevamos a lo que es la clásica definición del niño maltratado, fíjense que coinciden en muchos aspectos. Cotejen la definición que yo hice antes con esta de ahora. Aquí hay daño físico, hay daño psicológico, hay daño social. No es accidental. Y se le ocasiona, en general, por estas disfunciones que se producen a través de una mala relación entre sus padres. Yo lo que estoy tratando es de mentalizar en el problema y la repercusión que este problema tiene. No podemos caer en aquello que decía Aristóteles, que la justicia de un maestro y de un padre es una cosa distinta a la de un ciudadano, puesto que un hijo o un esclavo son propiedad y no puede haber injusticia en la propiedad de uno mismo. Bueno, esto es, tiene su aquel, digamos. Pero el niño, cuando hablamos de niño, yo lo estoy haciendo ahora, hablamos genéricamente, pero un niño depende de la edad en la que nos encontremos, ¿no? Depende de la naturaleza del problema, porque es distinto. No es igual una meningitis, evidentemente, que una alteración en su psiquismo potenciada por un desequilibrio de su entorno, ¿no? Y entonces, ¿cómo vemos al niño en su concepto de personalidad, su grado de inteligencia, qué grado de raciocinio tiene? A veces mucho mejor que cualquiera de nosotros. ¿Cuáles experiencias vitales, ahora que se habla de este término, experiencia vital, conciencia de vida, calidad de vida? Bueno, el niño en estos aspectos tiene tanto más que tenemos nosotros y lo iremos viendo a lo largo de la presentación, ¿no? En todo caso, desde el punto de vista médico, el derecho a la salud es un derecho inalienable que se contempla dentro de los derechos del niño que ya desde 1989 y antes se recogen en esta carta, con el principio de la totalidad, es decir, hablábamos antes de que el pediatra se encarga de todos los aspectos de salud, aunque en este momento desarrollamos las subespecialidades, que está inmiscuido en una sociedad, que es subsidiario, él recibe las cosas a través de terceros, en este caso de padres, y el principio del doble efecto, es decir, que a veces nosotros queremos hacer una cosa buena y hacemos una cosa mala. Y esto se entronca con lo que son los principios de la ética médica, de la bioética, cosa que nos debe a los pediatras y a todos preocupar mucho. Es decir, ¿qué autonomía tiene un niño? Esto está en sus principios para pediatría muy bien tratado por Campbell y Romero ya hace mucho tiempo. El principio de la justicia, hoy hablamos mucho de ella, de la beneficencia y de no hacer un mal secundario, ¿no? Por eso me pareció, aunque sea muy de pasada, y antes de meter un poco en otros aspectos, tratar lo que son los aspectos en los cuales el niño es distinto al adulto, ¿no? Y el niño es distinto al adulto en el aspecto biológico, en lo que es su biología, en el aspecto médico y en el aspecto social. ¿En qué es distinto el niño en lo biológico? Bueno, hablábamos antes de las diferentes edades. Es un ser en constante crecimiento y desarrollo, tanto desde el punto de vista físico, estatura, talla, peso, como psíquico. Eso es lo importante. Su psiquismo está en pleno crecimiento, es diferente de unos niños a otros, la individualidad del individuo, y está en evolución constante. El niño en sus formas es distinto a cada edad. Es inmaduro, por eso coge tantas infecciones y tenemos que estructurar bien su programa de vacunas para prevenir, pues evidentemente aún así tiene una susceptibilidad mayor a una serie de enfermedades en las cuales existe vulnerabilidad. Es dependiente de otros y tiene una interdependencia, esto es propio del niño, pero mucho más que en el adulto, de órganos y sistemas en la salud y en la enfermedad. Les decía antes lo importante que es ver al niño como un todo, algo que en medicina cada vez se está perdiendo más. El médico generalista pasa, tengo una opresión y se comete grandes errores así, y voy al cardiólogo. No orino bien, voy al urólogo. Y ver el paciente como un todo, la medicina de familia hay que reivindicarla cada vez más, es importantísimo, y lo hacemos desde la vertiente pediátrica, que aún somos un poco generalistas. Pero claro, decía, para significar las diferentes edades, y pues fíjense, desde el niño pretérmino a la preadolescencia, eso nos toca a todos los pediatras. Pero miren los cambios que se producen desde el punto de vista biológico en estas etapas. Aumenta un 40% de la estatura, prácticamente el doble. El 50% de la masa esquelética, el 55% del peso definitivo, el 70% de la síntesis y secreción de hormonas sexuales en la etapa de la preadolescencia. ¡Qué cambio tremendo! Es el cambio mayor que se produce en el organismo a lo largo de toda nuestra vida. Fíjense en algo que nos fijamos mucho los pediatras, las diferencias que existen incluso en un niño de la misma edad en diferentes etapas. Es decir, nosotros, como saben, para calcular la longitud, la talla, tenemos estas gráficas en las cuales cruzamos la edad, bien con el peso, bien con la talla, y obtenemos lo que llamamos percentiles. Todo lo que está dentro de estas dos nubes de puntos, que serían el 97 y el 3%, es normal. Pero claro, es que un niño de 10 años, que es donde puse el ejemplo, puede medir 130 centímetros, este es de talla, y medir 160. Y es igual de normal. Entonces, dentro de las peculiaridades biológicas hay que tenerlo en cuenta. Y esto es igual para todos los sistemas de crecimiento. Fíjense lo que es el desarrollo sexual. Tenemos unas tablas que son los estadios de Tanner, en la cual vemos, digamos, el crecimiento del niño en las diferentes etapas. Y también vemos las tendencias. Algo que me preocupa y ocupa mucho en cada charla que doy, lo traigo a colación porque viene muy bien. Hay unas etapas en la preadolescencia y en la adolescencia de indiferenciación sexual. ¿Por qué? Porque es un periodo de cambio. Entonces, atención, hago una atención muy especial a poner etiquetas a estas edades en la cual que me atraiga al niño o la niña a la niña es normal. Entonces, no pongamos la etiqueta hasta que se consume el periodo de la adolescencia y se complete. Vamos a los fundamentos médicos. También en esto el niño es distinto. Hablábamos ya y repetimos la medicina integrada, un todo. Pero nosotros, cuando hacemos un interrogatorio, lo hacemos a través de una tercera persona, que es la madre o el padre. Cuando hay disfunciones de pareja, esa madre y ese padre, a veces intencionadamente, nos transcriben unos datos anamnésicos erróneos. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista exploratorio, desde el punto de vista de lo que es los útiles que utilizamos y demás, el niño también es distinto. Las dosis. Los pediatras somos unos obsesivos de miligramos, kilo, peso, día, dosis. ¿Por qué? Pues eso tiene una razón médica. Y después, desde el punto de vista social, que es un poco de lo que estamos hoy tratando. Es decir, tiene una interdependencia total con la patología del adulto. Si la medicina pediátrica se hace mal, vamos a tener un adulto que no es sano. Si lo hacemos bien, vamos a tener un adulto lo más sano posible. Aquí surge el término de la educación para la salud, tan utilizado hoy en día, y que está todo potenciado al final por una demografía sanitaria. Esto es lo preocupante. Las tasas de población al año 2021, la pirámide ya la tenemos invertida en este momento, pero tal como están las cosas, parecía que con la población inmigrante esto se podría solventar, pues se están yendo a peor. Es decir, cada vez se mueren más personas y crecen menos niños. Y estamos hablando de Galicia. El contexto de la sociedad española ha cambiado. No nos vamos a detener en estas cifras que corroboran lo que es el epígrafe principal. La madre española cada vez tiene menos hijos y los tiene más tarde. con todos los riesgos y connotaciones que lleve. Y hablamos ahora de lo que es el contexto de la familia de estos niños, cómo es la sociedad. Pues en este tiempo los cambios han sido tremendos desde el punto de vista de grupo, de comportamientos y las nuevas familias. Articulé para la presentación que ya hice estos días, que antes les dije, estos cambios que acontecieron entre el siglo XX y el siglo XXI, es decir, desde 1900 a este año, 2018. Y en este momento la realidad es que la mayor parte de las familias, o muchas de ellas, está Abel por ahí, no sé si estaba antes, me decía atención a lo que es monoparental, y es cierto, hay confusión, unos padres separados, la familia no es monoparental nunca. Monoparentales, que en este momento tenemos familias que sí son de un padre o una madre, pero no, eso no quiere decir que los padres separados es lo que estamos tratando de combatir precisamente. Pero familias de idéntico sexo y megápolis, o sea, que viven los niños. Los vectores son los por todos conocidos, es decir, estamos viendo los procesos de inmigración, situaciones de pobreza, las deficiencias ambientales, situaciones muy desfavorecedoras para que este niño se desarrolle adecuadamente. En general, en lo que hoy nos concierne en estas presentaciones, con un medio familiar a veces desfavorable, ¿no? Y los cambios estructurales dentro del núcleo familiar, un poco los rememoro y los traigo aquí en cuanto a lo que es el concepto de cambio de familia, de modelo de familia, con una declinación patriarcal evidente. Los componentes en general han cambiado, los matrimonios evidentemente duran mal y menos, y los núcleos parentales. Hay una transferencia de responsabilidad, no es problema mío, es del otro, es del político, es del juez, es del psicólogo, y esta es la realidad, ¿no? Yo me atrevería a mandar un mensaje aquí, que hay muchos padres o padres interesados en problemas de salud de sus hijos, que van más allá de la propia pediatría. Hablamos de conciencia de responsabilidad, responsabilidad compartida igual para ambos progenitores. Estoy lanzando mensajes de lo que debía ser, evidentemente. Ser padres, no amigos, a mí este término que soy amigo de mi hijo, no. Cada uno debe estar en su papel, eso está claro. La amistad es otra cosa. Estar allí, estar. En general, los padres adolecemos de estar. Tengo mucho que hacer, no puedo. Hay que enseñarles a ganar en la vida, pero es muchísimo más importante, eso lo repito y lo reitero a mis clientes y a mis hijos, evidentemente, enseñarles a perder. Ganar gana cualquiera. Y después algo importante, no es malo que vean la televisión, lo que sea, pero hay que estar allí para explicarles lo que es inexplicable, o debe ser explicable, ¿no? Entonces, no estar, dar por sabido, creer, porque lo creemos muchos, que nuestros hijos son distintos. Y otro aspecto importante, que hay que tener conciencia, ustedes desde dentro de lo que es esta asociación lo hacen, que es que la vida cuando uno se separa no es igual que cuando compartíamos hijos. Eso es evidente y hay que aceptarlo, ¿no? Y de aquí salen lo que serían más vectores que están extraídos de la realidad actual. Es decir, la mayor parte de los niños viven o con un padre o con una madre, perdónenme otra vez por la utilización incorrecta del término, otro tercio en hogares desestructurados, hasta un 50% en algunas estadísticas, y después, aún estando con una cierta estabilidad en lo que es el núcleo familiar, el bitrabajo imprescindible hoy en día, pues es evidente que nos lleva a esto, ¿no? Además, nos lleva a la institucionalidad, a que los niños se introduzcan en instituciones, guarderías, mucho antes. Yo no me voy a meter si es bueno o es malo, tiene aspectos positivos y negativos, pero lo hago constar aquí, ¿no? Yo voy a hablar ahora ya muy brevemente, en el tiempo que me queda, de lo que es la situación de salud inducida por las disfunciones en el núcleo familiar, en un ser que es el niño, cuya mortalidad, eso desde el punto de vista de salud hay que decirlo, es muy baja. Tan baja es que ahora que hacemos la pediatría y la medicina muy bien, sobreviven muchos niños con enfermedades que antes eran o condicionaban a la muerte, con lo que hay mucha patología crónica y muchas otras causas. Hablamos más de lo psíquico que de lo orgánico. A modo de ejemplo, cito algunos interrogantes que están en mente de todo. Hablamos de pretérminos extremos, prematuros que antes no salían, de 500 gramos, incluso menos, patología crónica, lo que acabo de decir. Términos como la hiperactividad infantil, los déficits de atención, o sea, mucho componente psíquico, hasta las psicopatías, ¿no? Hablamos de los comportamientos que consideramos normales y que le exigimos a veces a los niños en forma de cómic. Traigo aquí algunos ejemplos. Pues, ¿cómo hace que los niños están mirándonos constantemente? Decíamos que hay que estar. Evidentemente, yo no le puedo exigir lo que no hago, ¿no? y nuestros comportamientos normales. Yo estaba ahí hace un momento mirando el programa, ahora todos tenemos nuestro smartphone y bueno, claro, pero tampoco a los niños le podemos pedir otra cosa. Es esto que está extraído de un cómico, que no es mío, evidentemente, pero que me lo chapotea y me pongo el origen porque no me acuerdo de dónde salió. Esto se da en muchas familias. Yo tengo algún compañero que está arriba jugando y entonces yo lo aviso para que venga a cenar, ¿no? Entonces, y en este camino yo leí estas dos cosas recientemente, ¿no? Hace ya un tiempo, de Carlo Honoré en este libro de Bajo Presión, que hablaba mucho sobre lo que era la dependencia del reloj. Y en la dependencia del reloj, para no alargarme mucho, simplemente leemos esta secuencia, ¿no? En los comportamientos nuestros de todos los días. Lo llevo yo al colegio, tú mañana, tú lo recoges del cole y lo llevas a la pintura, yo lo recojo de pintura para llevarlo a inglés, que haga los deberes, aprovecha cuando llegue yo a casa mientras preparo la cena. Bueno, si es difícil aún cuando se vive en pareja, coordinarse, así mucho más difícil aún, ¿no? Indicadores, esto más para nosotros los pediatras, de que algo va mal en una familia que sospechamos que pueda haber problemas, pues a veces se detecta por detecciones o retraso de crecimiento sin aparente alteración orgánica, ¿no? Niños que y padres que o madres que relatan pesadillas, fobias, aislamiento social, descenso en el rendimiento escolar, trastornos psicosomáticos. María Jesús Mar Domingo nos dará una magnífica lección después de estos aspectos, entonces yo no voy a insistir en ellos, pero a los pediatras de a pie, digamos, pues lo detectamos por estas cosas, ¿no? La habilidad afectiva y trastorno del comportamiento, alternancia entre agresividad, pasividad, a veces son niños muy pasivos, otros muy agresivos, hay los dos extremos, niños que ya controlaban esfínteres y dejan de hacerlo, siempre se dice, se orinan en quien le corresponda, ¿no? Y todos los trastornos desde el punto de vista del área psiquiátrica, antes aquí una psiquiatra compañera habló maravillosamente en el planteamiento que hizo y seguro que nos aporta algo más a lo largo de estas charlas, ¿no? Hablaba antes, cuando establecía una definición entre lo que era maltrato o niño vulnerable. Hay este síndrome de Munchausen, que yo creo que todos los que aquí están conocen, pero que en una situación de desestructuración familiar ha surgido en no pocas ocasiones y que forma parte de la anamnesis, de la historia clínica del niño en el que se sospecha que alguna disfunción dentro del núcleo familiar puede llevar a lo mismo. Invento de síntomas, aparición de enfermedades, que luego cuando uno ingresa a estos niños, pues estaban potenciadas por, pues eso, por un padre o una madre, ¿no? Entonces, a detectar serían discrepancias continuas en lo que es el programa de salud del niño, también excesiva preocupación a veces y otras, en cambio, abandono, ¿no? Frustración, a veces se interpretan comportamientos anormales en niños que son totalmente normales y se incrementan incluso. Hay una mala discriminación entre lo que es disciplina y enseñanza, el castigo, y hay o mucha permisividad o por el contrario, mucha agresividad y mucha rigidez. Hay muchas personalidades muy variables. A veces muestran desinterés o incluso molestia por el ingenio del niño, les molesta incluso a esos padres. Y otras veces ensalzan patológicamente a sus hijos, o sea, son perfectos, no hay fallo, son los mejores. Ya para terminar, ¿cómo podemos influir? Yo aquí hago una recomendación desde la multidisciplinaridad, precisamente, a lo que son los servicios de salud y las tres premisas básicas en cuanto al conocimiento de las necesidades del niño. Un poco traté yo de esgrimirlo aquí en la brevedad de una presentación de 15 minutos, cubrir en lo posible sus necesidades, evidentemente, independientemente de dónde estén, y mantener equilibrios de proporcionalidad entre nuestras acciones. Y desde el punto de vista de los servicios de salud, hay que articular, se están articulando, yo pondré algunos ejemplos aquí, estrategias de prevención e intervención en los niños vulnerables, educación para la salud, que esta educación sea adecuada a esa salud y cuando es necesario, evidentemente, intervenir, ¿no? Esto pasa por un catastro detallado. Yo una de las cosas que más he hecho en falta en esta nuestra situación es que aún no sabemos cuantificar numéricamente, porque si no se cuantifican adecuadamente el problema, hablamos del 50, de afectación del 60, 70, 30. Entonces, habría que hacer un catastro detallado. Había que estructurar actividades diagnósticas que no están en nuestro programa de salud, aunque sí lo tenemos, hablaré ahora de él, y todo con fines de atención preventiva y curativa, capacidad vocacional, rehabilitar al niño que lo necesita, relación con las estructuras de producción de problemas, enlaces con las instituciones legales, esto es un gran enlace, y actividades de promoción de la salud. Hablaba antes del programa del niño sano. Nosotros lo decíamos, y ahora que están ustedes escuchando, que hay un conflicto entre pediatras, administración, por la figura de la creación de un pediatra de área, que sepan que la pediatría que tenemos en España es la mejor de Europa, sin duda ninguna, no les quepa la menor duda, pero es tan ambiciosa que mantenerla no es fácil. No hay pediatras porque, y pongo de ejemplo para no ir a otros países que se pueden considerar con menos recursos, como el Reino Unido, allí el programa de salud no lo hace un pediatra. Y mantenerlo aquí es lo que queremos todos los pediatras, pero no es fácil. O sea, en este sentido hay un programa del niño sano. Esto quiere decir que el pediatra no trata al enfermo, trata ya al niño sano para prevenir precisamente que surja la enfermedad. Desde la Asociación Española de Pediatría, es el segundo manual de abajo, dicta normas continuamente que corrigen incluso la función de los nuestras instituciones también. Estos son carnés de prudencia, guía de la detección del maltrato, hechos por nuestra administración. Hay páginas dedicadas precisamente a estos aspectos de salud del niño, que son abiertas, que pueden consultarlas ustedes y que le ponen mucho más al día de lo que puedo hacer yo en esta breve presentación. La política social de la Consellería de Familia, que el otro día me pasaron, el otro día hace 15 días, algunos de los programas que tienen, muchos más que están desde Familia en marcha. Yo me enorgullezco de haber podido colaborar hace unos años con estas políticas que, insisto, son muy importantes. A veces se desconocen y no se utilizan. Después hay una imbricación que es muy bueno, ya es la tercera o cuarta vez que pondero a lo largo de esta charla, precisamente esto interpretar entre varios, ¿no? Para mí es un orgullo estar colaborando con Francisca y con Seijo en este programa de lo que supone desde el punto de vista de lo que es el proyecto IRPES, la ruptura parental conflictiva como factor de estrés tóxico en los niños. Ellas trabajan muchísimo y tienen me hacen el favor de introducirme a mí en algunos de estos aspectos y digamos dar otra visión, ¿no? Yo desde el punto de vista de la organización, con todo este mare magnum de posibilidades, creo que es necesario hacer una integración de disciplinas médicas, incluso médicas solo, con conexión con los servicios no médicos y relación incluso con organizaciones hay no gubernamentales, hay asociaciones, sociedades, entidades privadas que funcionan muy bien, hay que aprovecharlas, ¿no? En todo caso, todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Es mantener la proporción que se recoge en la propia Constitución española en cuanto a la protección que deben tener nuestros niños y de la cual pues nosotros los pediatras nos hacemos defensores, ¿no? Sobre todo en aquellos niños que digamos que en su decálogo de desventajas incluyen también el vivir a veces sin familia y amigos o un ambiente desfavorable, ¿no? Vuelvo a hablar de la conciencia, ya para terminar de verdad, de la paternidad responsable. Vuelvo a recomendar la lectura de la Declaración de los Derechos del Niño en cualquier rato libre. Quiero meter lo del niño no nacido, que cada cual lo interprete como quiera. Hay que poner de verdad en marcha, existen, pero las leyes de protección madre, hijo, familia, madre, padre, no están tan claras. La solución de los partidos políticos, y hablamos de los términos de vida y calidad de vida. Yo diría que hay que hablar, no lo digo yo, lo dice Rousseau, menos de los deberes del niño, que se habla mucho de los deberes y los han hecho, no hay más de sus derechos, ¿no? Y esto es la realidad. Una sociedad, una asociación de padres separados, al final la realidad es eso. Esto se puede conseguir aunque los padres estén separados, ¿eh? Que si el binomio, porque el niño no debiera notarlo, debiera notarlo lo menos posible, ¿no? Partiendo de la base de eso, de que es el mejor medio, yo creo que eso no me lo discute nadie, educacional, de aprendizaje, de nutrición, de crecimiento, de equilibrio social y de protección. Le pediríamos al futuro próximo, al presente futuro, que en general a los adultos que tenemos responsabilidad de alguna manera con los niños, que pensemos más en ellos, que como empecé diciendo, los niños son sujetos pasivos y están constantemente agredidos, entonces es nuestra obligación defenderlos, cuidarlos y enseñarlos, que los niños son muy variables, pero que son distintos desde el punto de vista biológico, médico y social, y entonces debemos tener útiles específicos, hospitales específicos, áreas pediátricas, oncología pediátrica, que tiene un desarrollo inmenso de las especialidades pediátricas. Gracias a la oncología pediátrica, por poner un ejemplo que me vino ahora a colofón, pues nuestros niños hoy en día se mueren en unas proporciones bajísimas de cáncer, o no se mueren. Y vuelvo a insistir en que se hable más de sus derechos que de sus deberes. Esta frase de Plutarco creo que viene a tiempo. Dice que a veces los hombres, a veces los hombres quieren ir demasiado rápido, olvidándose de los demás. A unos les ciegan sus ideales, a otros el odio. Dejan a un lado el sentido común y vienen la catástrofe. Y dice que se olvida de que lo más alto no puede sostenerse sin lo más bajo es el niño. Parece también que yo lo quiero saber todo, me meto en otros terrenos, perdonen si alguien me considera intruso, pero verdaderamente reconozco mis limitaciones, lo reconocemos muy bien. Entre este pediatra del siglo XIX y este del siglo XXI, rodeado de aparataje, de útiles en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, a lo cual yo dediqué toda mi vida profesional, pues las dudas también están ahí, siguen siendo muchas. Tenemos más parámetros, pero en la pie de cama a veces es tan importante más que cualquier aparato, y la humanidad. A lo mejor pueden entender que esto no viene a cuento aquí. Esto es un mensaje que yo le mando continuamente a los alumnos de medicina y a mis propios compañeros. Y es que más allá de lo... todos somos muy listos, yo soy catedrático, el otro es un gran jefe de servicio y tal, pero está lo humano, o sea, nos olvidamos a veces del humano y caemos mucho en lo técnico, ¿no? Y en esto, lo humano, la vertiente humana, esto es una propaganda, digamos, un intento que estamos haciendo. Surgió la obra social de pediatría, que estamos trabajando en ella, y que un grupo numeroso que cuida de la salud de sus hijos aquí en Santiago, y que yo tuve el honor de capitanear hasta hace nada, y ahora lo hace otro Martinón, Federico, pues les da las gracias por toda la dedicación que hacen precisamente estos niños en unas jornadas como estas que le llevan a la protección. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias al doctor Martinón por su tan bonita exposición y tan humana. Ahora pasamos la siguiente ponente. Que tengo el placer de presentarle es María Jesús Mar Domingo Sanz, jefa de sección de psiquiatría y patología y psicología infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pionera en crear una unidad de psiquiatría infantil en España, profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid y autora de varios libros y publicaciones. Puede
muy bien empezar cuando quiera. Pues mira, que toda creía que no la ponían de arriba. Yo ya iba a hablar con la de él, es que me gustaba. Sí, es esa, por el colorcillo. Gracias. Muy bien, ya está, muchas gracias. Voy a ponerme casi el teclado. Bueno, pues... Muchas gracias a Rosario por su presentación y también muchas gracias a José María Martinón por esta charla tan interesante que enmarca además el tema de lo que es la infancia, de lo que son los niños, del papel que tenemos los pediatras, porque yo también soy pediatra, yo soy pediatra y psiquiatra y luego psiquiatra infantil. Y gracias a los organizadores de esta jornada. A mí me encanta estar hoy aquí con todos vosotros y con estupendas compañeras y compañeros que tengo aquí en Galicia. Y, en fin, que me gusta mucho venir a esta tierra, resumen del asunto. ¿Y yo de qué voy a hablaros? Pues yo voy a hablaros de la ruptura de pareja y conflictividad familiar. Es decir, en qué medida la conflictividad familiar es un factor fundamental que va a determinar qué es lo que les pasa a los niños cuando una pareja, una familia se separa, se divorcia o rompe. Y en este tiempo que nos da Rosario, yo voy a tocar los siguientes puntos. En primer lugar, la conflictividad como clave. ¿Qué variables son importantes de la conflictividad? Los hijos ante la encrucijada de la ruptura, de la separación. ¿Qué relación hay entre ruptura y psicopatología? ¿Cuáles son los trastornos psiquiátricos más comunes? ¿Cuáles son los síntomas que suelen comenzar y que, por tanto, debemos tener en cuenta no solamente los médicos que vemos a los niños y a los jóvenes, sino también los profesores, las personas con las que tienen contacto? Y voy a terminar con un apartado que se refiere a cómo se puede perturbar o qué características tiene la comunicación de los padres con los hijos en los procesos de ruptura. Y luego ya, muy brevemente, algunas recomendaciones que a mí me parecen importantes. Para enmarcar el tema, tenemos que tener en cuenta que cuando rompe una familia, una pareja, esto supone un enorme estrés e infelicidad para los niños. Cuando digo niños me refiero a todos, a pequeños, a mayores, a niñas, a niños, a todos. Es una fuente de infelicidad porque se rompe algo que ellos han dado por hecho, que es el ideal de tener una familia unida, que ellos equiparan, como es lógico y hacemos la mayoría de nosotros, con una familia que es, por tanto, feliz. Por tanto, las separaciones suelen implicar siempre una situación de conflicto, de problema. A veces ese conflicto y ese problema no es grave, diríamos, ni siquiera muy agudo, pero implica sufrimiento para todos, para los padres y para los hijos. Hay muchos estudios que indican que la separación de un matrimonio o de una pareja que ha vivido juntos es una de las situaciones más traumáticas que se pueden vivir en la vida. De hecho, en España tenemos más de 500.000 de familias que tienen serios problemas de interacción. Y, como última consideración, el decir que cuando estos conflictos son intensos y persisten, son un riesgo de psicopatología, como veremos. ¿Qué quiere decir que son un riesgo? La probabilidad de que los hijos y de que los padres puedan sufrir problemas psiquiátricos es mayor, aumenta. No hay una correlación directa. Si hay conflicto en la familia, el hijo va a tener un problema psiquiátrico. No, tienen que darse otras circunstancias, pero sin duda el riesgo es mayor. Hablamos, por tanto, en primer lugar, de la conflictividad. De acuerdo con una estadística que leí hace unos días, pues España es el segundo país con un mayor número de divorcios. Pero también quiero decir que el divorcio es muchas veces la solución menos mala y el divorcio es a veces la única solución. Y los hijos, los niños, en la consulta, sobre todo los adolescentes, cuentan el gran alivio que supuso para ellos el que los padres se separaran, porque significó el final de una situación que les resultaba intolerable. Y esto también lo dicen incluso niños pequeños de 7, de 8 años, que dicen, ahora vivimos mejor. Por tanto, no hay nada bueno al 100%, ni recomendable al 100%, ni lo contrario. Por tanto, volviendo a la conflictividad, hay cantidad de estudios que yo no me voy a detener, pero la conflictividad es uno de los factores de riesgo más consistentes de que puedan sufrir los hijos psicopatología. Pero esto se relaciona además, porque en medicina lo que prima es la complejidad. No hay relaciones de una causa simple con un efecto concreto, sino que son siempre múltiples factores que interactúan y como resultado de esa interacción puede aparecer una enfermedad o puede aparecer mejor calidad de vida o el resultado que sea. Por tanto, depende no solamente de que los padres se separen, de que la separación sea conflictiva, sino que también depende de características genéticas de los hijos, de lo que se llama la vulnerabilidad genética, de las experiencias personales que el niño ha tenido desde que está en la vida y de factores ambientales concretos, porque, como decía muy bien el profesor Martinón, los niños son especialmente sensibles a las circunstancias ambientales, porque el cerebro es especialmente sensible a las circunstancias ambientales, cosa que después seguimos siendo sensibles, pero menos. ¿Y qué variables de la conflictividad son fundamentales? Que parecen obvias, pero que no siempre lo son. En primer lugar, la intensidad de las disensiones y disputas. Una cosa es discutir, otra cosa es llegar a las manos, otra cosa es maltratar a la madre, maltratar a los hijos, el que haya una violencia sostenida, etcétera. Es muy importante también tener en cuenta no solo la violencia explícita, obvia, que todos vemos, sino la violencia implícita en la relación personal, entre los padres y también en la actitud hacia los hijos. Hay padres que sienten un claro rechazo hacia algún hijo. Yo eso, la verdad, fue una de las cosas que más me impresionó cuando muy joven pues empecé a ejercer como médico. Y a veces ese rechazo se manifiesta en ignorarlo, en no hablar con él, el mantenerlo apartado. Eso es profundamente lesivo para los niños. Otro factor, ¿cuánto tiempo se prolonga la conflictividad? Hay parejas que deciden que el conflicto y el enfrentamiento es su modo natural de vida, es lo que a ellos les va, están como pez en el agua y puede mantenerse años e incluso décadas. Se calcula que un 15% de parejas que se separan van a continuar con el conflicto toda la vida. Menos mal que el resto mejora la cosa bastante. Algunos, un 50%, pues se arreglan prácticamente del todo, ¿no? Pero hay un buen porcentaje que incluso en separaciones por acuerdo hay un conflicto y es un conflicto que se va a prolongar. Errores comunes para enfocar las separaciones, divorcios, rupturas, etcétera. En primer lugar, el entender este proceso como algo limitado en el tiempo y cuyos efectos terminan con los trámites de la separación. No. Los procesos de ruptura, hay una primera etapa anterior a la separación, hay otra durante los trámites y los follones, diríamos, de la separación, y luego hay otra a largo plazo. Y la sintomatología psiquiátrica varía en función de estas tres etapas. A largo plazo quiere decir que los hijos de padres separados que lo hicieron de una manera conflictiva y problemática, en un grupo de ellos, se sigue prolongando ese efecto lesivo hasta la vida adulta, repercute en la elección de la propia pareja, en el tipo de familias que se forman, en la dificultad para llegar a formar una familia, etcétera. Por tanto, tenemos efectos a corto, a medio y a largo plazo. Y a largo plazo. Por tanto, no es algo concreto, un hecho que ocurre en el tiempo y que termina. Después, otro error que se ha hablado muchísimo en esta reunión y en otras con juristas, que yo aprendo tantísimo. Otro error es dar por sentado que los trámites legales bastan para resolver el conflicto. Es mentira. Hace falta, a veces, ayudas también desde otros campos, el que haya mediación, todas estas cosas que nos han dicho aquí esta mañana. Hay veces que los médicos estamos en la consulta con un padre, yo recuerdo un padre, lo comentaba esta mañana con Raquel Alastroy cuando veníamos en el taxi, que yo le dije, mire usted, no hay juez en el mundo que le pueda resolver el problema que usted tiene. Reflexione. E intente superarlo por sí mismo, porque aquello era un descalabro total. Digo, busque un juez que lo haga, que desde luego le vamos a dar 14 medallas. No va a encontrarlo. Es decir, que los padres también y en otras esferas de la vida buscan soluciones ajenas, un agente externo que ya dicta una sentencia, esto le ha resuelto la vida y ya se han acabado los conflictos. No es así. Por tanto, la acción legal tiene que completarse con otras perspectivas y, además, otro error muy grande, creer que los niños no se enteran, que a los niños no les afecta. Yo podría contar aquí muchos casos clínicos, que no voy a hacerlo, en que los niños de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 años, por supuesto que se enteran. Es la edad, diríamos, más vulnerable. Los adolescentes también lo son, por otros motivos, por la edad precisamente en la que se encuentran, etcétera. Por tanto, los hijos se enteran. ¿Y qué es lo que pasa con los hijos ante la encrucijada de la ruptura o de la separación? Pues fijaros que tienen que enfrentarse a cambios drásticos en la propia vida, y a todos los cambios nos produce estrés, nos generan estrés hasta que nos adaptamos. Les produce inseguridad emocional porque ya no saben muy bien a qué atenerse, en relación con el padre, en relación con la madre. Hay una incertidumbre económica que ellos captan perfectamente. A veces entra en cuestión también el estatus social al que pertenecen, sobre todo en el colegio y de cara a los amigos. Y luego aparece la incertidumbre ante el futuro, porque lo que es para ellos un pilar fundamental, el más importante, que es su padre y su madre, pues ese pilar, diríamos, se ha dividido. ¿Y cuáles son las fases por las que pasan los niños y que vemos en la consulta? Pues a veces entran como en un momento de conmoción, de aturdimiento. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Pero cómo oigo yo a mi padre y a mi madre discutir por las noches? Como contaba un niño, yo me levantaba por la noche para oírles por qué discutían. Porque además ellos se sienten muchas veces responsables de las discusiones de los padres. Creen que es por su causa, creen que se van a separar por ellos y por tanto se sienten culpables. Se sienten incrédulos, no es posible que a mí me pase esto. Sufren ansiedad, por supuesto tristeza. Lloran en la consulta contándolo, también los mayores, también con 16, con 17, con 18 años. Y además, esto sobre todo los pequeños, tienen una necesidad imperiosa de que ellos tienen que hacer algo para resolverlo y que además lo van a hacer y que lo van a conseguir. Porque mi padre, esa novia que se ha echado, es una tontería porque se le va a ir de la cabeza, porque yo luego voy a hablar con él, etcétera, etcétera. Se responsabilizan porque quieren lograr que los padres vuelvan a estar juntos o no se separen si aún no lo han hecho. Correlación entre separación y psicopatología. Bueno, en la población general, el 10-20% de los niños y adolescentes sufre algún problema psiquiátrico antes de llegar a la vida adulta. Y se calcula que la mitad de todos los problemas psiquiátricos que sufre una persona comienza antes de los 14 años. Es la última cifra que acaba de dar la OMS en un informe de hace 4 días. Antes de los 14 años, los médicos, además, hay otros estudios y sabemos que el 70% de las enfermedades psiquiátricas del adulto comienzan en la infancia y en la adolescencia, para que tengan en cuenta nuestros políticos, iba a decir, lo importante que son estas edades y el ahorro que supone desde el punto de vista económico diagnosticar, tratar pronto y prevenir. Bueno, no me voy a derivar. La separación conflictiva multiplica por 2 el riesgo de sufrir psicopatología. Por lo tanto, como os decía antes, aumenta el riesgo. Luego depende de los genes, de las circunstancias personales, de tener una abuela estupenda que supone un apoyo enorme para los nietos, porque el que haya una persona de apoyo, a veces es un profesor, una profesora, a veces es el pediatra, a veces es el psiquiatra infantil, que es con el primero que cuentan lo que están sufriendo y cómo lo han pasado. Un amigo, esta persona de apoyo, este mediador, diríamos, del conflicto, es fundamental en esta etapa de la vida y yo diría que en todas. Algunas cifras. Pues la tercera parte de los hijos de padres separados sufre algún problema psiquiátrico antes de llegar a la adolescencia, frente al 10% de los niños de la población general. Un 50-75% ingresa en psiquiatría también cuando se da esta circunstancia. Y en un trabajo que hicimos nosotros, nada menos que en el año 87 se publicó, porque yo me empecé a interesar por este tema hace muchísimo tiempo, pues casi la mitad recibía psicoterapia o había recibido psicoterapia, antes de llegar a la vida adulta. Eso significa que ya tenían un diagnóstico y que era lo suficientemente importante como para ya haberles prescrito un tratamiento. ¿Y cuál es la sintomatología psiquiátrica más frecuente? Pues son, a veces empieza por problemas escolares y de adaptación social, niños que habían ido perfectamente en el colegio y empiezan con una serie de problemas que a veces se diagnostican de algo que nada tiene que ver, trastornos de ansiedad, a veces los pequeños tienen una ansiedad a la separación de los padres. No se quieren separar de ellos, se niegan a ir al colegio, quieren permanecer todo el día en casa con la madre o con el padre, tienen pánico a perderlos, sufren cuadros depresivos, trastornos de conducta, sobre todo a partir ya de los 7-8 años, a veces antes, aumenta también el consumo de drogas. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes? Pues los problemas de atención y concentración, que a veces se diagnostican, parece que voy traspapelada, ya voy. Problemas de atención y concentración que se les diagnostica a los niños de un TDAH, de un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, etcétera, etcétera, no es verdad. Y por eso hay que saber muy bien cómo se hace el diagnóstico. Ya hay unas características clínicas clarísimas para diferenciarlo. Disminuye el rendimiento escolar porque sufren ansiedad, sufren depresión, no se concentran, tienen peor imagen personal, se cuestiona lo que ellos mismos son. Y además se sienten muy inseguros ante la vida y faltos de apoyo, porque la mayoría de ellos no lo hablan con nadie, como vamos a ver ahora en un estudio que, para terminar, voy a presentaros porque creo que os puede resultar de interés. Había dejado para el final este apartado. No sé qué tal voy, Rosario. No, 2 minutos. 5, vale, muy generosa está hoy. Bueno, siempre está así. Bueno, la comunicación con los hijos en este periodo de ruptura, de conflictos y de problemas. Preguntas concretas sobre este tema. ¿Hay que informar a los hijos de que los padres se van a separar? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué hay que decir? Eso es fundamental. Y se debe informar a los hijos pequeños. Como veis, yo tengo un tema con los pequeños, pero es que casi nadie se dedica a los niños pequeños. A mí, como me gustan todos, la verdad, me he dedicado a los pequeños y a los mayores, porque la verdad me encantan, me gusta mucho mi profesión. Bueno, entonces, vamos a ver. Luego iremos a los... Sí, podemos contestar esas preguntas. Este es un trabajo muy interesante que han hecho en Brasil y que coincide en muchos de sus resultados con otro que han hecho Francisca Fariña, Dolores Seijo, me parece que también José María y muchas más personas aquí en Galicia. Primera cuestión. ¿Se informa a los hijos de que los padres van a separarse? Pues bien, aquí, bueno, ya lo veis, porque si me vuelvo me armo un lío que no me oís. En azul, a la derecha, las primeras columnas, gracias José María, pues dicen, sí, fui informado aproximadamente el 70%. Cuando se pregunta a los niños, que es en azul, a los hijos, ellos un 70% dicen que sí, que se les informó. Un 30% dice que no. Y los padres, sin embargo, consideran que siempre han informado a los hijos. Luego hay una clara discrepancia entre la percepción de los hijos y la percepción de los padres. ¿Que hay relación entre la edad en que los padres se separan y el que los hijos lo recuerden? Aparte de que hay experiencias traumáticas, pues que se retiran de la memoria, se apartan de la memoria. Está claro que la edad influye. Cuando los hijos tienen por encima de los 12 años, que lo tenéis aquí en azul, pues el 100% se acuerda y dice que sí, que recuerda cuando los padres se separaron. Cuando ya tienen de 10 a 12 años, ya un 80% es el que dice que sí, que lo recuerda. Y cuando son más pequeños, por debajo de los 10 años, pues aproximadamente un 60% dice que lo recuerda. Por lo tanto, hay un grupo entre el 30% que era del resultado anterior, que consideran que a ellos nadie les dijo que los padres se habían separado. Y luego hay otro buen grupo que no recuerda el que los padres se separaran, sobre todo cuando los niños tienen menos de 10 años. ¿Quién informa al hijo? Este es un aspecto fundamental, fundamental, que hay que tenerlo en cuenta siempre. Pues la que informa con más frecuencia es la madre, en la mitad de los casos. Tradicionalmente se dice, y también actualmente, que los hijos hablan más con las madres de temas emocionales que con los padres. Yo creo que esto también en gran parte es un prejuicio social que vamos arrastrando, que los hombres se interesan menos por las cuestiones emocionales, y a veces es verdad, pero a veces es mera apariencia. Pero fijaros, solamente el 7% en el caso de los padres. Un 7% de padres varones son los que han dicho al hijo que los padres se iban a separar. Yo tengo un ejemplo bárbaro de cómo lo dijo uno, que me acuerdo ahora. Padre y madre juntos, el 13% se lo dijeron juntos, que es el ideal, y nadie, este 30% al que yo antes ya me había referido. ¿Hablas con frecuencia del divorcio con tu padre y con tu madre? Entonces, con la madre en azul, con el padre en rojo. Tenemos que hay un buen grupo, a ver dónde está, aquí, en que nunca, nunca hablan con la madre del tema, 30%, con el padre, 60%, alguna vez con la madre, 40%, con el padre menos, y a menudo, o siempre, pues con la madre, aproximadamente un 30%, y con el padre, pues un 15-20%. Por tanto, hay un buen grupo que nunca habla de un tema tan doloroso, tan conflictivo y del que tiene tanta necesidad de hablar. ¿Y a quién les dices tú que tus padres se han separado? Pues un 67% a un amigo. Fijaros lo importante que son los amigos. Casi un 70% lo hablan con un amigo. Un 30% con nadie. Y luego hay algunos pues que ninguno bajo ningún concepto. Es posible que este 30%, muchos de ellos, no lo sé, si los investigadores analizaron esto, coincida con aquellos que nadie les habló de que los padres se separaban y que, por lo tanto, con mucha menos razón, van a hablarlo ellos con nadie. Y afecta la relación que tienen con los amigos, sobre todo ya en los niños a partir de los 10 años, 10-12 años, en los adolescentes, pues hay un 40% que tuvo un buen efecto, profundizó la relación con el amigo, puesto que hubo esa comunicación de confianza y de encuentro mutuo. Hubo un 20% que no cambió y un 40% que lo empeoró en gran medida, lo podemos comentar luego, pues por prejuicios sociales que todavía hay en relación con el divorcio. Y ya acabo. Principios básicos de cómo se debe decir a los hijos que los padres se separan. Lo primero, algo tan poco frecuente en nuestro mundo, la claridad y la verdad. Son dos conceptos que han desaparecido y sustituido por la confusión y la multitud de mentiras. Yo lo veo así. Bien, no digo en este tema, digo en general. Por tanto, claridad y verdad. Segundo, adecuación a la edad. No solo vas a decir igual a un niño de 4 años que a un niño de 10, que a un muchacho de 18, que ya es pues un adulto. ¿Qué es lo que hay que buscar? Lo que tanto se repite en estas reuniones de juristas, pues el bien del hijo, por encima de todo, que debe estar por encima del bien de los padres, no digamos de la conveniencia de los padres. ¿Cómo hay que hacerlo? Transmitiendo respeto mutuo. Nos separamos, pero nos respetamos. Y si es posible, todavía nos apreciamos y nos vamos a seguir apreciando. Vamos a seguir siendo amigos. Y sin manipulación del hijo, cosa también tan frecuente. Y ya recomendaciones concretas. Rosario es la última. Por tanto, hay que informar, decíamos, hay que informar cuando, como tal, hay que informar siempre. Hay que informar también a los niños pequeños, que si no entran en un estado de confusión, alucinante. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pronto, pero cuando los padres ya tienen claro que se van a separar. No hay que compartir con los hijos las diferentes crisis, pues me separo, pues te dejo, pues me rejunto, pues vuelvo, pues me voy. Vamos, esas adolescencias que se las reserven para ellos, que las cultiven, que las disfruten, pero que dejen en paz a los niños, por tanto. Pronto, pero cuando haya llegado el momento. Retrasarlo aún perturba más, porque los niños captan, se confunden, saben que hay un lío, etcétera. ¿Cómo? Juntos, padre y madre. Solo el 13-15% lo hacen juntos, en un ambiente adecuado, con calma, con tranquilidad, con mutuo respeto y sin minimizar la trascendencia. esto no tiene ninguna trascendencia, esto no pasa nada, es total, eso es una falta de respeto. Indica que los adultos pensamos que los niños son tontos. Y termino haciéndome una pequeña propaganda, porque en este tratado de psiquiatría hay un capítulo dedicado a este tema. Bueno, pues a lo mejor a alguno puede interesarle. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Jesús. Y ahora pasamos a la tercera ponencia, que es María Dolores Seijo Martínez, profesora titular de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, presidenta da sección de Psicología Xurídica do Colegio Oficial de Psicólogos. Ten numerosas publicacións de artigos e colaboracións en obras colectivas relacionadas con este tema.
Vale. Gracias. Buenos días. Quiero, como no puede ser de otra manera, pues agradecer el que nos haya invitado pues la Asociación Galega de Países ENA y Separados, que es colaboradora pues en la conjuntamente con la Escuela Galega de Administración Pública en la organización de estas jornadas. Quiero pues felicitar a los compañeros, ponentes, relatores de esta mesa por su brillante exposición y agradecer, claro que sí, pues a todos los que estáis aquí pues a última hora de esta mañana hablando de este tema tan apasionante y tan interesante, y sobre todo pues tratando de unir fuerzas desde una perspectiva, desde un ámbito pues interdisciplinar, para poder ayudar a los niños y a las niñas y los adolescentes que están en estas situaciones. Vamos a tratar de, dado el tiempo, pues ir lo más rápido posible, porque entendemos que lo interesante es poner encima de la mesa pues determinadas cuestiones y dedicar pues unos minutos, aunque sea, para el intercambio de preguntas o el reflexionar común. Por tanto, algunos de los aspectos que teníamos previsto, que vemos en la diapositiva, pues los vamos a pasar pues muy de una manera muy rápida. Estadísticas, que es lo importante pues en el proceso de ruptura, las repercusiones, un poco pues queríamos por lo menos poner encima de la mesa por los resultados del proyecto IRPES y hablar pues de los factores de protección y riesgo y unas conclusiones. En cuanto a estadísticas, poco nos vamos a detener porque no son estadísticas ciertas. La última nota de prensa que comparte con nosotros el Instituto Nacional de Estadística sobre situaciones de nulidad, divorcios y separación nos indica, haciendo cálculos, que en torno a un poco más de 58.000 menores en este último año pues han vivido experiencias de esta naturaleza, circunstancias de esta naturaleza. Decíamos que esto no es verdad porque, tal y como comentaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Miguel Ángel Cadenas, esta mañana, aquí falta toda la parte de parejas de hecho. Por tanto, podemos suponer que este dato pues estaría cuando menos duplicado y posiblemente pues más allá. Por tanto, podemos decir que más de 100.000 niños y niñas y adolescentes en nuestro país pasan por este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones. La ruptura es supone pues un golpe muy traumático para toda la familia. Aunque aquí vamos a hablar de los niños y de las niñas, no hay que perder de vista que este golpe, este trauma, este cambio lo supone para todos, empezando por quienes tienen que ofrecer o quienes se han de responsabilizar en mayor medida de estos niños y niñas, como son pues sus padres y su padre y su madre. Y también, como no, pues para toda la familia extensa. ¿Qué es lo importante en los procesos de ruptura? María Jesús Mar Domingo lo comentaba. No es el divorcio en sí, no es la separación en sí, sino la conflictividad. Ella supo poner el punto de mira pues en lo clave. Lo clave es la conflictividad. Y cuando en una pareja hay conflicto, posiblemente lo mejor que han de hacer o que puedan hacer es separarse. Pero lo importante es la segunda parte, es decir, cómo hacerlo. ¿Qué tipo de comportamientos, qué tipo de cómo han de gestionar pues ese proceso de ruptura. Y ahí es donde yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estaremos de acuerdo, porque tenemos la realidad, le tocamos, y donde fallamos, donde fallan los padres, las madres, las personas que pues exponen a este tipo de situaciones, que viven estas situaciones, es en el proceso, en la gestión del proceso. Por tanto, ahí, tanto desde la administración como desde pues el papel profesional que podemos tener la mayoría de los que estamos en este encuentro, es el ayudarles, acompañarles y ofrecerles pues los recursos que sean necesarios para atender y para ayudar a apoyar a estas familias. Por tanto, nosotros siempre decimos que la ruptura de pareja no necesariamente implica pues algo negativo, sino que queremos pues vertir pues esta conclusión y intentar pues que sea entendido como una oportunidad. Es una oportunidad, y cuando es una oportunidad, es una oportunidad para la familia, porque se puede romper la pareja, pero la familia debe permanecer. Entonces, es una oportunidad para la familia para vivir sin el conflicto. Es una oportunidad para la familia siempre y cuando la ruptura de la pareja se realiza sin desembocar en esa ruptura de la familia. Si los progenitores se mantienen psicológicamente equilibrados, dado que comentaba María Jesús muy bien, la situación de riesgo que es el vivir este tipo de experiencias, situación de riesgo para la salud mental, no solo para los niños, que es claro que es así, sino también para los progenitores, que paradójicamente son quienes tienen que apoyar y acompañar a estos niños y responsabilizarse de ellos y acompañarles para que hacerles y lograr que sean personas plenas, personas felices, que vivan como niños, que jueguen, que vivan una vida normalizada atendiendo pues a la edad que tienen. Si esto se consiguiera hacer así, desde luego la ruptura de pareja no sería pues un factor de riesgo, no representaría un factor de riesgo para los niños. Desde la Asociación Americana de Pediatría, y me van a disculpar los compañeros de mesa que la mencionemos aquí, porque y que la mencionemos nosotros, desde la Asociación Americana de Pediatría diferencian. Bueno, entiende, desde esta asociación se entiende que las situaciones de ruptura de pareja son pues un factor de riesgo importantísimo en lo que es la salud de los niños. Pero ellos diferencian lo que es el estrés moderado o el estrés esperado, que serían el esperado para una situación normalizada, una situación que puede entenderse como traumática en la vida, como puede ser el divorcio o la ruptura. De otro tipo de estrés, que es lo que tildan como el estrés tóxico. El estrés tóxico sería la exposición de un menor, de un niño, de una niña, de un adolescente a una situación de estrés de una manera prolongada. Y ellos coinciden en señalar que el conflicto prolongado que algunas familias en procesos de ruptura mantienen a lo largo de muchos años, pues es lo que explicaría pues las consecuencias que luego pues estos niños manifiestan. Bueno, ya sabemos que en casos de ruptura de pareja, en el análisis de las situaciones de conflicto entre progenitores, tenemos o debemos ir a analizar cada caso concreto. Ya lo comentaban, ya era pues un comentario en la primera mesa de esta mañana, desde la perspectiva jurídica, cada familia, cada caso hay que analizarlo de manera concreta, porque las circunstancias son específicas y son las que van a determinar pues qué respuesta puede ser más adecuada para esta familia. Por tanto, esto es algo que tenemos que tener muy, muy en mente, sobre todo porque cuando hablamos de factores de protección o factores de riesgo, la literatura, la investigación, pues nos ha ofrecido diferentes factores de este tipo. Nos ha hablado de la importancia de la edad y del momento evolutivo en el que estén los niños. Es algo que que va a determinar pues cuáles son sus consecuencias, pero no solamente la edad siendo clave, sino también las características de personalidad. Sabemos que hay niños más vulnerables, sabemos que hay niños más resilientes, sabemos que entonces las características de personalidad pues también va a ser una otro factor que puede convertirse en factor de riesgo, factor de protección. El tiempo transcurrido desde la ruptura. La literatura apunta que aproximadamente 2 años o entre 2 y 3 años cualquier niño en circunstancias normales puede tener superada pues esta situación. Pero eso es la media. Pero luego sabemos que hay en torno pues, a un 15% de familias, un 15% de casos en los que no es así. Y el conflicto continúa a lo largo de toda la vida. Los niños son mayores de edad y el conflicto continúa. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Luego hay otras variables que hemos también identificado en la literatura, que aparecen en la diapositiva de color rojo, porque son variables sobre las que podemos hacer algo, que serían las prácticas parentales, el nivel de conflicto, las habilidades y las destrezas de los progenitores y el apoyo recibido y percibido. El recibido de hecho y el percibido por parte de los niños. Y fundamentalmente ponemos ya encima de la mesa el sentido de que en estas variables de color rojo que son tan importantes es donde nosotros podemos intervenir sobre ellas. Podemos ayudar, desde la Administración poner en marcha recursos que puedan ayudar a estos padres, a estas madres, a mejorar las prácticas parentales, a mejorar la comunicación entre ellos, a mantener una corresponsabilidad sobre sus hijos o una parentalidad, aunque sea paralela. Es mejor, eso también está demostrado, es mejor mantener una parentalidad paralela antes de una coparentalidad en conflicto permanente. Pero eso ha de ser el estudio y el análisis de cada caso particular el que nos lleve pues a prescribir aquel recurso que sea más adecuado para ayudar a esta familia. Pero lógicamente los recursos tienen que haberlos, porque si no los hay, entonces parece que no podemos, estamos realmente atados de pies y manos. La gran pregunta aquí es si en realidad pues el conflicto implica la ruptura de pareja. Llevada de una manera conflictiva implica daños en los niños o no implica daños. Obviamente la respuesta es sí y vamos a adentrarnos un poco más sobre cuáles son o cuáles han sido las áreas que más dañadas. La mayoría de los estudios que se han realizado pues han sido diseñando investigaciones que permiten comparar pues, a niños, a niñas que viven en familias donde no hay conflicto o con niños o niñas que viven en familias que han experimentado la ruptura de pareja, pero de una manera colaboradora, de una manera cooperativa y respetuosa. También en comparación, que sería el tercer grupo, niños y niñas que han vivido la situación de ruptura de sus progenitores, pero bajo un conflicto permanente. Y los principales efectos que se han encontrado pues han sido en la salud física, en la salud psicoemocional, en el rendimiento académico y en las relaciones familiares. Rápidamente, porque hay bastantes publicaciones de nuestro equipo de investigación en las que pueden hallar pues estas tablas y rápidamente se ha encontrado mayor enfermedades de tipo coronario, más riesgo de manifestar diabetes, asma, enfermedades del espectro respiratorio, alteraciones autoinmunes, quejas de tipo psicosomático, que ya estaría un poco a caballo entre la parte física y la parte psíquica. Disminución de la esperanza de vida, mayor riesgo de mortalidad, controlando pues otras variables que puedan influir en la esperanza de vida, mayor riesgo de suicidio, de tentativa de suicidio, mayor tendencia, mayor riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer, sobre todo los relacionados con el abuso de sustancias o hábitos sexuales inadecuados. En el ámbito psicoemocional, depresión, ansiedad, trastornos de conducta, inadaptación, comportamientos disruptivos, habilidades sociales, y todo esto, la mayoría, ¿no?, de esta sintomatología, bueno, pues ha repercutido, ha implicado, pues a manifestar pues conductas en, que implican pues una disminución del riesgo, perdón, del rendimiento académico, y un mayor fracaso escolar. Nosotros, liderado por el profesor Martinón, bueno, pues hemos llevado a cabo un estudio, sigue vivo, seguimos recogiendo datos, no hemos terminado, empezamos en el año 2010 y llevamos 8 años recogiendo datos activamente de familias, hasta el momento pues fueron familias de Galicia únicamente. Nuestra intención pues es, en la medida que sea posible, pues poder recoger datos a nivel nacional, pero para estimar, con el objetivo de estimar el daño que tienen los niños que se encuentran en estas familias en función del tipo de resolución o el tipo de cómo han llevado pues la rotura. Se han publicado pues hasta el momento 3 artículos de investigación con estos datos, y los resultados de los artículos vienen a decir lo que ya nos viene indicando pues la literatura en otros países, y es que la estimación del daño nos pone, hay un desajuste o hay pues unas diferencias en función de la sintomatología que estemos evaluando, pero nos pone a estos niños en un riesgo estimado del doble, el doble de riesgo de padecer frente a otros niños. Por ejemplo, alteraciones, sintomatologías de tipo, alteraciones, no sintomatologías, alteraciones, enfermedades de tipo físico, tales como problemas de tipo gastrointestinal, genitourinarios, dermatológicos, neurológicos, que los niños, por tanto, no expuestos al conflicto derivado de la rotura de pareja de los progenitores. También se han encontrado que un efecto en cuanto pues a la variable de salud mental. En este estudio, un 13% de la varianza es explicada por la variable de la varianza de salud mental es explicada por la variable divorcio conflictivo de los progenitores. Es mucho, un 13%. Es estamos hablando de un 13% de la varianza de salud mental, que es un constructo, digamos, una categoría muy amplia, pues un 13% estaría explicado única y exclusivamente por el divorcio conflictivo de los progenitores, que se distribuiría pues en un 20% de depresión, un 17% de ansiedad, 27% de hostilidad, 20% de ideas persecutorias y 19% de alienación interpersonal. En todo caso, estamos hablando de datos estadísticos de riesgo muy alto. Se ha encontrado también un daño a nivel social, sociológico, de las relaciones con los iguales, sobre todo manifestado por un mayor aislamiento de los demás. Es cierto que este estudio concreto, este artículo del año 2016, fue realizado fundamentalmente con niños de edades entre 8 y 16 años. Por tanto, tenemos ahí la parte preadolescente y adolescente, que estaría explicando pues mucho y estaría en consonancia desde nuestro punto de vista con los datos que aportaba María Jesús. Se incrementa a nivel promedio un 13%, más de un 13% de los comportamientos disruptivos en el aula. Y también se incrementa casi un 12% la tasa de manifestación de comportamientos agresivos en las relaciones con los demás. Estos son datos que, como decimos, ponemos encima de la mesa. Se encuentra que se explica el 17%, la variable divorcio conflictivo explicaría casi el 17% del fracaso escolar. También es un dato a tener muy en cuenta. Y lo que se ve también, lo que hemos visto en otro de los estudios, de los artículos, es que los efectos que se han encontrado crecen en magnitud. Es decir, a medida que los niños crecen, los efectos son mayores y los daños, los efectos negativos, y el daño es mayor. Bien, como hemos dicho al principio, desde nuestro punto de vista, las consecuencias en los niños están altamente vinculadas con la gestión de lo que los progenitores realizan de la rotura. Por tanto, por ejemplo, pues no informar a los niños adecuadamente, gestionar el conflicto de manera inadecuada o no contar con los recursos que deberían contar las familias para gestionar, ayudarles a gestionar los conflictos, sobrecargar a los niños. En definitiva, lo que nos estamos encontrando, ¿no?, en estas familias es que hay una falta de coparentalidad o una falta de corresponsabilidad positiva. Nosotros trabajamos la coparentalidad desde hace ya muchos años, desde que hemos tenido el primer apoyo institucional para poner en marcha el programa Ruptura de Pareja, no de familia, hemos conseguido de una manera poco apoyada a nivel institucional de mantenerlo hasta el año 2015. Llevamos 3 años sin contar con este apoyo, sin contar con ningún apoyo institucional, pero sí que creemos firmemente que es una necesidad que estas familias puedan contar con este tipo de programas o de ayuda. Vamos a dejar ya a lo largo de esta tarde materiales que pueden ustedes llevar si lo desean. Materiales que se han publicado a través con ayuda institucional, sobre todo de la Dirección de Familia de la Xunta de Galicia, sobre parentalidad positiva en procesos de ruptura de pareja y sobre también diferentes herramientas que puedan estar a disposición de las familias. Y sobre todo estas páginas, porque estos materiales están colgados para que puedan ustedes consultarlos en estas páginas. Y nada más, muchas gracias y disculpa María Luisa, ¿es así? Sí, el desajuste horario.
Muchas gracias a todos los ponentes. Nos quedamos muy cortos de tiempo, pero si hay alguna pregunta, por favor.
Primeiro, moitos levamos escoitando do libro blanco este desde fai 2010, me parece que estabais traballando. Eu creo que, ainda que non sea completo de todos, faría ben que o publicarades ou que o transmitirades. O libro blanco este que falaba Martiñón ao principio, no que estades traballando sobre pautas positivas para resolver os conflictos. Despois, algunha reflexión. Desgraciadamente, eu creo que nos últimos 10 anos a sociedade, a pesar de que hai máis medios materiales, volveuse máis agresiva. Vou a dar unha cifra. Por exemplo, fai 10 anos podía haber 2000 e pico suicidios e actualmente hai de orden de 4000 e pico. Entonces, algo na sociedade non funciona. E ao mesmo tempo que hai máis bens en términos económicos, algo falla en términos de benestar. Por exemplo, no sistema de saúde hai recortes, e como explicaba Martiñón ao principio, hai o risco a mellor que se perdan servicios que temos actualmente de pediatría ou outro tipo. Ben, entón, eu creo que habría que é moi importante abordar os conflictos no seu conxunto. Seguramente, todo isto que estamos facendo ten un valor, evidentemente, e nos pon en contacto a xente afectada, con xente profesionales e tal, pero habría que fortalecer isto e eu creo que é inevitable unha reclamación a quen ten os recursos, é dicir, aos poderes públicos, pois porque as actuacións que pode haber conxuntas de pediatras, psicólogos, psiquiatras ou medios de apoio aos suíces para resolver, coordinadores de parental ou que sexa, son hoxe moi, moi insuficientes. Eu creo que é o primeiro, o mellor que temos que contar sempre, que conocemos formas de darlle resposta, pero é inaceptable que haxa tanta escasez de recursos.
Totalmente, totalmente de acuerdo con toda tu exposición y toda tu reflexión, totalmente de acuerdo. Nos llevamos muchos años trabajando pues en estos temas y llevamos muchos años cansándonos de decir y demandar y yo creo que cada año tenemos pues una reunión con la administración pública intentando bueno pues que apoye pues este tipo de recursos, este tipo que son necesarios y que además que se sabe que implica ya no solamente que sería lo importante, ¿no? El bienestar, son capaces de llegar o de ayudar a estas familias y a los niños pues a aproximarse pues a una situación de bienestar, pero además son muy rentables económicamente a nivel público. Muy rentables, porque todas estas depresiones, ansiedades de adultos, de niños, trastornos de conducta, el fracaso escolar, es que miremos donde miremos, está los datos nos dan en las narices con esto que estamos demandando y con esto que estamos comentando. Claro que sí.
Sí, sí, si me permite. Como observador, no como pediatra en este caso, yo creo que medios hay. Lo que uno aprecia desde el observatorio personal es falta de coordinación entre administraciones. Es decir, al final yo lo ponía ahí, había que hacer un catastro detallado y después establecer unas prioridades de acuerdo al catastro. Es decir, primero obtener los números reales. De hecho, si os fijáis aquí, los números que se fueron exponiendo tanto desde la judicatura como de... Yo puse pocos números, no soy mi amigo de traerlos porque confunden en una exposición así breve. Loli lo hizo muy bien, María Jesús, con un trabajo además de referencia interesantísimo. Son muy variables. Entonces, primero sería hacer un catastro de verdad de cuál es el problema. Y establecido el problema, tratar de poner, cada uno en nuestra medida es un granito de arena, de acuerdo a las administraciones. Estos foros son buenos, aquí hay un representante de la Consellería de Política Social y de la Dirección General de Familia, pues Sanidad también tiene que estar implicado, pero incluso entre las propias consellerías, en este momento, insisto, soy un observador privilegiado, no veo coordinación. Lo vemos en educación, y eso es lo que medios... Si uno mira las cifras absolutas, hay. Y inversión también hay, pero está como deslavazado. O sea, es cada uno, estoy haciendo una autocrítica, porque de cierta manera uno está también en el asunto. Como cada uno mira para su propio ombligo. Al final, la historia, la bella historia. Gracias.
¿Alguna cuestión más?
Sí. Iba a incidir un pouquinho niso. Eu son mestre de primaria e unha das circunstancias que temos no noso centro educativo é que estamos vendo que o fracaso escolar, que valorado desde o propio claustro é bastante alto, non veñen dado por cuestións escolares ou por cuestións de contidos ou de currículo, ven dado polas circunstancias sociais e familiares do neno. Pero en canto aparece na mesa, que podemos facer? E aí donde aparecen os problemas. As persoas traballadoras sociais, os educadores sociais, os mestres, o pediatra do entorno do colexio, os servicios de atención primaria, quen pon a toda esa xente de acordo en algo en común, en algo en conxunto? A persoa educadora social, cando existe, donde estou eu non existe, quen fai esa función? Por certo, todo o mundo temos claro que iso teria unha rentabilidade incrible, a todos os niveis. Pero quen se encarga de facer iso? Sabemos por onde hai que camiñar, pero quen leva ese camiño? Xa sei que é unha cuestión tamén compartida, pero quen leva a iniciativa? Que experiencias hai en outros lugares para que isto se poida efectivizar?
Bueno, sí, yo voy a dar mi opinión. A mí me parece, tú has dicho que eres maestro, me parece, ¿verdad? Estás con niños pequeños o no tan pequeños. Yo creo que el colegio, la escuela, es como el primer lugar o uno de los primeros lugares donde se puede detectar que un niño, una niña, ha tenido, por ejemplo, un cambio de comportamiento o no termina de adaptarse al colegio o tiene cambios de carácter o está irritable sin que haya, en fin, síntomas de este tipo. A mí me parece que cuando el profesor, el maestro, aprecian esto, la cadena que se debe seguir es hablar con los padres, ver cuál es la opinión que tienen, si están de acuerdo, y porque se supone que lo que le pasa al niño ha durado un cierto tiempo, no han sido 4 días, o un dolor de cabeza que se ha pasado, acudir al pediatra. Esa es la cadena que yo creo. El pediatra debe evaluarlo, ver en qué medida hay factores familiares que pueden estar implicados y, a su vez, lo puede remitir al psicólogo o al psiquiatra infantil si es que lo considera necesario. Yo creo que cuando esta cadena funciona bien ya resolvemos mucho. Para que esto sea así, está claro de que tiene que haber una convicción social de estas necesidades que tienen los niños. Tiene que cambiar también aspectos educativos de los propios padres, sobre todo de los padres jóvenes y de los jóvenes que no se han casado, que quieren casarse, la responsabilidad con que lo hacen, el compromiso que asumen. Todos esos son valores que la sociedad transmite. Y me parece que alguien había dicho que habían aumentado, el señor anterior que habló, que habían aumentado los homicidios, la agresividad, la violencia. Es cierto, han aumentado los trastornos de comportamiento, claramente. Cuando la situación familiar es conflictiva, todavía más. Pero eso está también influido por la actitud social que hay ante el comportamiento de los adultos, de los jóvenes y de los niños. Las actitudes más permisivas, menos permisivas, las actitudes de aceptación absurda de comportamientos, pues como de beber tan pronto o de fumar, etcétera, etcétera. Por tanto, es un problema complejo que yo veo de educación de la sociedad, de formación y preparación de los educadores y de los profesores, de concienciación y preparación de médicos, especialmente de pediatras y de médicos de niños, y luego pues ya no digamos de las instancias políticas, que mejor pues les dejamos que sigan descansando y ya está. A ver, ¿qué vamos a hacer?
Si hay alguna pregunta más, si no cerramos ya aquí la intervención.
Es muy tarde.
Sí, que es muy tarde. A las 4, nueva mesa redonda. Gracias a todos.